Gracias por una vez más escuchar nuestro podcast. Hoy la enseñanza es acerca del amor familiar. Muchas personas piensan que ya tienen todo perdido, que ya el matrimonio no va a funcionar jamás, que el vínculo familiar se perdió. Pero ¿sabes qué? Nunca perdemos las esperanzas cuando esperamos en el Hijo de Dios. Cuando creemos lo que Él hizo por nosotras en la cruz del Calvario, hay esperanza de recuperar y tener una familia saludable. No perfecta, pero sí saludable en Él. Así que yo espero que te ministre esta enseñanza de hoy. El tema es amor familiar, de las relaciones de la familia. Relaciones saludables, no perfectas, saludables. Así que en esta mañana estoy muy ansiosa de poder empezar esta enseñanza. Y yo espero en el Señor que te pueda ministrar. Porque hoy en día es de tan vital importancia trabajar para dejar un legado de fe en nuestra familia. Lo importante y valiosa que es nuestra familia. Y yo sé que hay muchas personas, familias, que piensan que ya no tienen solución. Porque los hermanos están divididos. Hay tantas situaciones que están enfrentando esa familia nuclear y la familia extendida, que a veces por algo pequeño que se ha hecho tan grande, y han perdido esa comunicación, han perdido ese vínculo de ese amor familiar. Y lo que estamos aquí es tratando de dar una palabra, como Dios nos indica, para poder ser parte de tu solución. Quién sabe, no te haga falta a ti que me estés escuchando esta palabra, pero quién sabe a otras personas que sí, puede ser que les sea de bendición escuchar esta palabra. Vamos a hablar del amor. Ser cristiano es hermoso, es bueno, pero no es tan fácil, porque tenemos que doblegar nuestro yo. Tenemos que convertir ese corazón soberbio, ese corazón que no está dispuesto a perdonar. Hacerlo perdonar, como el apóstol Pablo dijo, yo hago que mi cuerpo me obedezca. El apóstol Pablo tiene una disciplina muy fuerte y nos enseña a cómo disciplinar las emociones. Mis emociones no pueden dictar el curso de mi vida, no jamás. Yo tengo que tomar control de mis emociones y para eso estamos aquí, para poder ayudarte. No una palabra que yo traigo hacia el vacío, yo siempre digo que cuando traemos una palabra, ya la hemos vivido, la hemos puesto en práctica y hemos visto que da resultado. Siempre cuando queremos agradarle a Dios, todo lo que hacemos con ese único propósito de agradarle, que Cristo sea, se engrandezca en nosotros, que su vida sea mi vida, que Él alumbre mis tinieblas. Déjeme decirle que Dios no fallará en respaldarnos siempre y cuando queremos marcar nuestras generaciones con el amor de Dios, no solamente con el amor de Dios, sino hacer lo que Dios mandó hacer, que es poder esparcir y pregonar este gran evangelio. Y no se predica este glorioso evangelio simplemente con yo predicar o dar una enseñanza, sino con mis hechos, cómo yo vivo, cómo yo me comporto, cómo yo me manejo, cómo está mi familia. Eso de ahí es que viene esa enseñanza, o sea, cuando podemos tener la autoridad de hablar de cualquier tema, yo tengo que reflejar eso que yo predico. Pero es algo muy interesante. Y aquí del devocional del apóstol Tere Paz, hay un devocional hermosísimo. Y me gusta siempre sacar de aquí texto y expresiones que ella pone. Y aquí el título que tiene ella dice, aprendiendo a amar como Él ama. Aprendiendo a amar como Él ama. Jamás en ti ni en mí está el poder de amar, siempre se lo he dicho, sino es por el Espíritu Santo de Dios. Dice, si soy digno de ser amado, perdonado y valorado, así también lo son los demás. No puedo decir que amo a Dios y que tengo su amor, si no extiendo ese amor que me ha sido dado. Tengo que extender ese perdón que Él me dio, ese amor que Él me dio, yo tengo que extenderlo a otros. Y el mejor lugar es nuestros familiares. Y a veces la excusa es que es más fácil predicar en lugares donde no tenemos compromiso, ¿verdad? Pero cuando tenemos una familia y tenemos situaciones difíciles, se nos hace muy difícil poder levantar el rostro y predicar a Cristo, porque siempre queremos cubrir el corazón, esa llaga, cubrirla. En vez de sanarla, la queremos cubrir, una curita, y le ponemos un vendaje. Pero cuando nosotros demostramos el amor sincero de Dios, que el Señor ve que nos hemos humillado y queremos agradarle, ¡wow! Vamos a ser sanados de tantas heridas. También aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no solamente nos está hablando de esa hermandad en el cuerpo de Cristo, pero de nuestros hermanos carnales. Es muy importante, nuestros hermanos en la fe, pero también nuestros hermanos carnales. En la familia pasan tantos problemas, tantas dificultades. Y en este día le doy un consejo a las madres que están criando. Es el mejor tiempo, es la mejor oportunidad de trabajar el corazón de tus hijos. Hay que trabajar su corazón y hablarle al corazón siempre. Hay tantos libros que nos ayudan, porque así lo vamos levantando con un corazón perdonador, con un corazón compasivo, con un corazón que sepa amar a su familia, que aprenda a amar a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus tías. Y eso se va enseñando. Muchas veces cuando no se trabaja el corazón del niño, va creciendo, y los golpes de la vida lo endurecen, que no están preparados. No basta simplemente que me convertí y ya le sirvo al Señor, no. Es discipular ese corazón, y es tan bueno hacerlo cuando están tiernos, porque así cuando esté más adulto van a poder hacerlo con más facilidad y mantener el vínculo de la familia. Y especialmente cuando hay hijos que se están criando, más de uno en la casa, de cómo usar la sabiduría de Dios, orar al Señor que nos dé sabiduría para poder criar con un balance y tratar de no herir los corazoncitos de ellos, porque a veces con palabras, a veces con una frase o con un castigo mal dado, marcamos sus corazones. ¿Y qué pasa? Que va a llegar el momento donde ellos van a revelar ese corazón, y es un corazón de odio, de amargura, de resentimiento, que no se originó en la adultez. Déjeme decirle, no se origina eso cuando está en la adolescencia, ni cuando están jóvenes, ni adultos, sino se origina eso cuando son tiernos. Como ellos no saben defenderse, se quedan callados. Pero es tan importante la salud familiar. Eso vale más que oro, más que oro. Porque estamos hoy rodeados de muchas personas, en el ministerio y todo. Pero hay que pensar en el futuro, hay que pensar más allá. Que lo único que se van a quedar contigo es tu familia. Tu familia estará siempre contigo. Tu familia siempre va a estar ahí apoyándote. Tu familia, tus hijos, tu familia van a estar, tus hermanos estarán ahí. Eso es importante, cómo guardar ese vínculo familiar. Dice en Deuteronomio 6, versículo 6 al 7. Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúrcales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me encanta donde dice que le grabe al corazón de los niños la palabra que Dios le daba a ellos, que se le inculcara continuamente. O sea, no esperar llegar los días de servicios y llevarlo para que aprendan en la iglesia. No, eso es lo que va a hacer, apoyar lo que ya en la casa se le está enseñando. Lo que hace en la iglesia es apoyar. Y entonces es muy importante. ¿Cómo es inculcarle y continuamente recordarle esa palabra que ellos aprenden, ese servicio devocional? Y nosotros somos, porque el evangelio es, ¿verdad?, un estilo de vida, y cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para que así en un futuro no tengan que pasar esas amarguras terribles. Y si vemos los problemas de la familia, los hermanos, no es nada nuevo. Encontramos aquí que dice que la rivalidad entre hermanos se remonta casi al principio de los tiempos, empezando con los dos primeros hermanos mencionados en la Escritura, que Caín y Abel. Siempre, desde un principio, hemos visto esa rivalidad entre hermanos. También lo vemos en Isaac, en Esaú, lo vemos en Jacob, en Lea, en Raquel. Vemos todo ese conflicto entre esos hermanos. Pero lo importante es saber que no es todo un problema del tiempo moderno, de esta generación, sino que ha sido un problema de anterior. Así que las enemistades en la familia se maneja con el corazón. Si hay una enemistad y el corazón ya estaba dañado, se va a poner peor, se va a poner muy peor. Pero a Dios le interesa que ese legado de tu familia permanezca. A Dios le interesa que tú seas el portavoz, que tú seas el pregonero, la pregonera del evangelio, que salga de la cuna de tu casa, de tu familia. Así que es muy importante. Dice que solo en el amor del Señor y la vida en Cristo, y la vida de Cristo en nosotros, podemos manejar situaciones adversas entre la familia o entre los hermanos. Es más complicado lidiar con diferencias entre familias o hermanos cuando existen otras personas en el panorama, tales como son los cuñados, las cuñadas, los sobrinos, las esposas, los esposos. Ya cuando ya hay más personas involucradas, se va a hacer más difícil. Por eso que el énfasis que yo le hago, que esas madres que me están escuchando, especialmente que estas son programación que van directamente dirigida a la mujer, cómo educarla, cómo ayudarla para criar a sus hijos y que tenga éxito. Por eso es tan importante que desde que están pequeños se empiece a trabajar el corazón del niño. Es sumamente importante hacerle agradecido, a reconocer a los demás, a poder perdonar. Especialmente cuando están en el plantel escolar y se encuentran con tantas diferencias, tantas cosas que pasan, irlo enseñando ahí poco a poco, porque hay que discipular ese corazoncito. Hay que enseñarle para que ellos entonces, cuando sean adultos, puedan, como dije anteriormente, poder resolver las situaciones mejores. La palabra en Colosenses 3:13 habla claro, muy claro. O sea, si ya tú eres adulto y eres adulta, está enfrentando este problema en tu familia, hasta que hay enemistades, que no logra que te comprendan, es difícil, pero no es imposible. No es nada imposible. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, dice la palabra, en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de mí, yo seguiré la paz. Yo seguiré lo que la palabra me dice, lo que tengo que hacer. Yo voy a doblar mi corazón, yo tendré un corazón enseñable, un corazón obediente, un corazón que agrade a Dios. Y déjeme decirle que la verdad triunfa. Cuando la persona decide perdonar, la persona decide rendirse a los pies del Señor y con lágrimas reconocer y aceptar el reto, eso va a triunfar. La verdad siempre triunfará. Y pueden pasar los años, pueden pasar 10, 15 años, pero tú vas a triunfar. Así que nunca es tarde para iniciar, nunca es tarde para pedirle al Señor: sana mi corazón, sáname de esta amargura, sáname de este dolor, sáname de esta situación que tuve con mi hermana, con mi hermano, con mis tías, con lo que sea. Sana mi corazón, porque es que corazón, de ahí dice la palabra, que es la fuente de vida. Emana la vida. Todo, cuando el corazón es correcto, tus caminos serán correctos. Tu senda serán encendidas con la luz del Señor. Pero cuando en el corazón hay tristeza y amargura, entonces ese corazón que está herido, que sigue sangrando de tantos años, él sigue enfrentando dificultades, sigue enfrentando tantos desafíos en la vida. Entonces, ¿qué pasa? La persona se hunde más, pero nunca es tarde para poder reconciliar, para poder decirle al Señor, quiero un corazón nuevo, un corazón limpio. Así que dice la palabra, que se toleren, continúa diciendo el capítulo 3 de Colosenses, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y muchas veces escuchamos tantas enseñanzas, prédicas sobre el perdón, de que el perdón no libera a la otra persona, te libera a ti. Y es algo real, porque es algo que lo podemos basar con la palabra. Cuando perdonamos, hay sanidad. Cuando perdonamos, la luz de Cristo alumbra. Cuando perdonamos, se caen las escamas. Ya no soy ciego, ya no ando en oscuridad, ya no ando tropezando, ya veo la luz, porque Cristo es la luz. Y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, las tinieblas se disipan, se van yendo, y la luz alumbra. ¡Wow! Es precioso, vale la pena, por la paz, por tu paz, la de tu familia, vale la pena doblegarnos y hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice que el plan de Dios se cumplirá en tu familia de una forma o de otra. Dice que Raquel y Lea. Raquel envidiaba, tenía egoísmo. Y Raquel tenía ese corazón porque se envidiaban. Raquel envidiaba a Lea, Lea envidiaba a Raquel. ¡Wow! Pero el plan de Dios, no importa lo que el diablo que Dios tira a tu familia, a tu legado, se va a cumplir. El plan de Dios tendrá su cumplimiento. Así que eso lo podemos leer en la palabra. En Génesis 30, 22 dice, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. La estela que no podía concebir, ¿verdad? El rival de ella era Lea, porque Lea podía tenía hijos, pero ella no tenía. Y siempre surgía la envidia, el egoísmo, porque a veces es difícil que lo que tú anhelas, que lo que tú deseas, no lo tiene, lo tiene otra persona que tú consideras que no debiera tenerlo. Y no es, tampoco es así. Pero Dios siempre tiene un plan y Dios siempre tiene un propósito. Pero como vuelvo a reiterarte, cuando estamos dispuestos a cumplir con la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que el Señor ha dicho en su palabra, que cuando nos humillamos, cuando tenemos un corazón enseñable, cuando podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos para que la luz de Cristo, para que la vida de Cristo sea manifestada en mi familia, Dios nos va a honrar. Y es algo bien precioso. No estoy diciendo familias perfectas, porque no la hay, no la hay, pero familias saludables. Y tampoco es saludable que decir que yo tenga que estar todo el tiempo en la casa de mi hermana, de mi hermano, que yo tenga que estar día y noche, tampoco es que decir eso. Pero lo importante es tener esas vías abiertas para que el poder de Dios sea manifestado en la familia. Y así cuando Dios sigue llamando uno a uno, el legado permanece, el legado de fe. Eso es lo que hay que cuidar, la vida de Cristo, amados. Hay que cuidar la vida de Cristo en nuestra familia. Tenemos que ser celosos con eso, porque así se levantan generaciones más fuertes y más fuertes y más fuertes en el Señor. Y el diablo no tendrá ninguna autoridad, ninguna puerta abierta para deshacer lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros cuidamos la vida de Cristo, cuando nosotros entendemos el poder del Evangelio que transforma vidas, generaciones, y que nosotros somos un eslabón, somos parte de ese plan eterno, Nada podrá destruir eso. ¡Qué precioso! Así que yo espero que el Señor te esté ministrando y que a tiempo podamos restaurar la vida de Cristo en nuestra familia. Dice Mateo 22, 36 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Amar, amar. Qué fácil es amar al que no conozco. Qué fácil es amar y ganar mi alma para el Señor. Eso es precioso, es hermoso. Pero qué difícil es poder ganarme los míos, ganarme, perdonar, poder construir esos puentes que se quemaron, esos puentes que se cayeron. Ser edificadores de puente. ¡Wow! Y reedificar las ruinas de la familia. Y que tú seas la persona que inicie esto. ¡Wow! Que seas tú que diga que voy a reedificar las ruinas, que voy a levantar nuevamente los puentes caídos para que mi familia tenga acceso, para que restaurar el legado de Dios, restaurarnos en Cristo. A veces, lamentablemente, quien une, quien mantiene a los hermanos juntos y la familia junta, a veces es la mamá. Y ella es la pacificadora en todo. Entonces los hijos se someten por no ir a la mamá, porque todos aman a su mamá. Y ella es la que mantiene ese vínculo. Pero, lamentablemente, cuando esas madres, el Señor, se van con el Señor, ya queda la familia desbandada, ya queda todo igual. Aquel por allá, este por allá, sin buscarse, sin amarse. No debe ser así. No es así. No, sino que debe ser, el pacificador debe ser todo. Y que cuando esa madre parta, queden esos vínculos todavía. Y de buscarse, de preguntar cómo está, cómo amanecieron, de reunirse en tiempos festivos, de buscarse y que tus hijos busquen a los hijos de tus hermanos y se unan, y se unan, y se unan. ¡Wow! Y eso es hermoso. Aquí no es mi voluntad, ni es tu voluntad, sino todo es para que la vida de Cristo sea reflejada, para que el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea reflejado y sea propagado por mi familia y por mis generaciones. Y esos niños que suben, que van subiendo, tienen ejemplos a seguir, tienen un ejemplo vívido a seguir. Y ¿sabes qué? Ellos serán más poderosos que nosotros. Si en nuestra familia habían predicadores, evangelistas, ellos van a ser más. La unción de ellos será mayor, pero hay que pagar un precio. Y ya, no un precio. Yo diría pagar un precio, pero ya Cristo lo pagó. Ya el Señor lo hizo todo por nosotros. Lo que nos resta es nosotros, es obedecer a su hermosa palabra. Y ya para concluir, quisiera darle un texto hermosísimo en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¡Wow! Si nosotros, la verdad, la palabra es vida, la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios, ¡wow! Esos son los dichos de su boca. Y si hacemos estas cosas, va a haber una paz, un gozo en nosotros. No un gozo porque estemos en festividad, no momentáneo, pero va a haber una alegría, un gozo, una paz que va a ser parte de nuestro diario vivir. Lo voy a repetir, 1 de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Compasivos y humildes. Y toma mucha humildad para reconocer. Toma mucha humildad. Toma mucha compasión para poder hacer extender ese perdón a alguien en la familia y buscar la paz, como dice la palabra, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que una mañana que Dios nos ha dado para reflexionar, para meditar y para tener la autoridad en el mundo espiritual. Mi autoridad no es el que yo pueda decir esto y tener una voz tronante, porque esto que se va a hacer, no. Autoridad es poder pararse en el mundo espiritual y llamar las cosas que no son como si fuesen, y declarar la luz de Cristo, la luz y la vida de Cristo en mi familia y en mis generaciones. Así que yo espero que esta palabra te haya ministrado y que tú puedas poner en práctica que estas enseñanzas que vienen con un propósito, con un fin. No esperemos estar en una cama para entonces empezar a reflexionar. Vamos a hacerlo ahora. Ahora, donde Dios nos llama para que nuestra familia sea impactada. Y recuérdate, con un solo propósito, y es de poder pregonar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga y te guarde, y espero que, como dije anteriormente, pon en práctica esta palabra, porque te va a dar vida y te va a llenar de gozo y de paz. Como siempre, tu hermana y amiga, la pastora Dolores Rodríguez. Te amamos en el Señor.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos que te suscribas a este contenido en tu plataforma preferida. También nos puedes seguir en Instagram, DolorRodríguez211. Si deseas oír las enseñanzas de nuestra iglesia, El Tabernáculo en Jersey City, New Jersey, búscanos en Spotify, Apple Music o en tu plataforma de podcast preferido.